Episodio 14, Polifacético, el podcast. Hola, hola muchachones, bienvenidos a este nuevo episodio. Un episodio cinéfilo, un episodio que está lleno de cine, de películas, del séptimo arte. De hecho, creo que debería cambiar la cortina y colocar así como el intro de Disney o de esas películas así grandiosas como Jurassic Park y eso. Y no sé, lo que el viento se llevó, así películas muy viejas y muy buenas. Y bueno, extremadamente viejas, buenas. Aquí, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del DC Fandom, que fue el fin de semana, ahorita pasado. Vamos a hablar de que, no tanto por hablar de DC, sino porque quiero traer el tema del Snyder Cut, que es una cuestión que está rodando. Yo sé que usted lo ha visto y a lo mejor se ha preguntado, pero en realidad no le interesa, pero yo se lo vengo a contar aquí. Y algo que es interesante, que he venido discutiendo yo con mí mismo, y me he dicho a mí mismo, ¿qué pasará con el cine? ¿Cómo está evolucionando esto? ¿Vamos a ver todo en streaming ahora? Bueno, aquí lo vamos a comentar. Les comento de que este podcast está grabado desde el exilio, el cautiverio, y ahora en alta mar. Ya llevo 145 días en cautiverio hasta el 26 de agosto. De los cuales el último mes ni siquiera he visto calle, ni siquiera he visto, bueno, he estado como en una cárcel, pero no es una cárcel. Igual eso no se los voy a contar ahorita, eso se los voy a dejar de spoiler, de un tráiler para un próximo episodio. Así que bueno, habiéndoles dicho esto y preparándoselo con el cine, este episodio comienza ya. Y así comienza este episodio 14 de Polifacético, el podcast. Una semana llena de locura, muchachos, de locura. O sea, no les puedo contar mucho todavía, pero hoy, exactamente hoy, cumplo un mes redondo en nuevo cautiverio. O sea, ya no es exilio, sino también cautiverio. La semana antepasada grabé desde un ambiente libre en la naturaleza. Luego grabé desde un cautiverio en tierra y ahora grabó desde un cautiverio en alta mar. Pero bueno, muchachos, eso es para otro día. Antes de comenzar, hay una noticia que me pareció loca. Me reí muchísimo de la manera más estúpida con el Twitter hace unos días. No sé si vieron la noticia de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que todavía me da risa, el tipo estaba como en un pequeño meeting, no sé, inaugurando un colegio o algo así. Y justo antes de montarse en la limusina, alzó un niño en brazos, lo que yo era un niño. Y le dijeron, epa, eso no es un niño, eso es un enano. Y el tipo, coño, ¿te imaginas? Y que, amigo, vos tenías ese pipí, yo sabía que ese pipí no era de muchachito. Y el enanito, con los bracitos arriba y todo. Coño, pero es que mira, pasan unas vainas insólitas en este mundo, que son las que, bueno, nos mantienen con las ganas de no suicidarnos, indiscutiblemente. A ver, ¿de qué les quiero hablar hoy? Bueno, se los dije en el intro, ¿de qué les quiero hablar hoy? Este fin de semana fue algo que por ahí, amor, usted escuchó, le hicieron mucha propaganda, el DC Fandom. El DC Fandom, que fue como una especie de evento online y fue gratuito. Y gracias a este exilio, y no voy a llenar de mala vibra, ofender a nadie, pero me lo perdí. Y no lo pude ver en streaming, online. Pero sí, bueno, vi algunos resúmenes de qué fue lo que pasó. Vi algunos trailers. Y bueno, o sea, pequeño intro de qué fue este fandom. Fue un evento tipo como los que hace, por ejemplo, Star Wars. Y han hecho a veces algunos otros convenciones, eventos. Creo que se ha puesto inclusive de moda casi que una vez al año. Por ejemplo, subculturas como de Harry Potter o de ahora Games of Thrones, no Game of Thrones, como estaban echando vaina por ahí. Hacen este tipo de eventos donde simplemente se reúne la fanaticada y bueno, ven noticias o discuten cosas, citas, partes de los libros, de las películas, de las series, de los eventos, de los cómics, lo que sea, sobre este tema en particular, y fue algo así. Pero obviamente esto fue un poco más monstruoso porque fue hecho por todo DC. Usted o muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué demonios es DC? Honestamente yo creo que hay muy poca gente en este mundo que lo separa. Vamos a introducirlos un poco. Hay dos editoriales de cómics grandísimas en el mundo. Hay muchas, pero digo, las dos más grandes, que se destacaron desde los años 30, está DC Comics y está Marvel Comics. Marvel no se llamaba así originalmente. Se empezó a llamar Marvel después de los 40. No, se llamaba primero. Oye, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba antes? Después cambia el nombre de Marvel Comics, pero es la misma gente. De los 60, de los 50 a los 60, cambia el nombre. Y bueno, ¿cómo los dividimos? Bueno, toda esta grandiosidad de superhéroes, historias que tenemos, vienen la mayoría de ahí, no voy a decir que todos. Y o, no solamente hacen historias de superhéroes, habrán muchas otras historias que han hecho y han desarrollado y que a lo mejor usted ni se imagina. Por ejemplo, ¿quién viene de DC Comics? DC Comics es el mundo donde está Superman y Batman y la Mujer Maravilla y Flash y Aquaman y la Liga de la Justicia y los Superamigos y los Gemelos Fantásticos y toda esta gente. Y en Marvel Comics está todos los que Capitán América, Iron Man, Spider-Man, Thor y Hulk, Toma tu mentolito y etcétera, 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 todas estas. Entonces son dos editoriales, vamos a empezar por ahí, son dos editoriales grandísimas. Que no, que por una película, no, no, eso fue mucho más acá, que entraron en este mundo, ya habían entrado al mundo de los dibujos animados hace 30 años atrás quizás, no sé, 70, 80, 90, ahora entraron a las series y después ahora entraron a las películas también, habían películas, hay películas y series de Spider-Man de los 70, la de Hulk fue muy buena en los 70, hecho por este actor gigantote, el luchador, y no me acuerdo el nombre. Y también hay películas, una del Capitán América, que era malísima, por cierto, como, bueno, en su época quizá fue buena, como finales de los 80. Sí que tampoco está nuevo, pero sí, desarrollaron un universo cinematográfico recientemente, en las últimas 2 décadas, que bueno, ya usted sabe que le fue muy genial, porque sí estoy seguro que aunque no sea fanático, alguna película habrá visto. Ya dicho esto, creo que fue un resumen muy, un intro muy, muy resumido, pero si usted quiere que yo desarrolle esto, porque si no lo sabe y se lo recuerdo, yo soy amante de los cómics, y una de mis pasiones ha sido leer muchas de estas historias y verlas en la televisión, que fue el medio donde más los consumí. Lo invito a que hagan los comentarios y si quieren hacemos un poll y bueno, yo le dedico un episodio a hablar de las dos editoriales. Ahora bien, bueno, dicho esto. DC, que últimamente se ha tratado de meter, porque Marvel explotó de manera abrumadora, arrechamente, su universo cinematográfico, una película tras otra, aún no teniendo personajes principales que los tenía otra compañía. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos y los X-Men pertenecen a Fox, pero ese es otro cuento. No voy a explicar aquí que Disney ya compró Marvel y Disney compró Fox, no, no, no voy a explicar nada de eso. DC ha tratado de meterse y ha tenido ciertos fails en el camino. Entonces, últimamente se han estado levantando poco a poco. La película La Mujer Maravilla estuvo muy buena. La película de Aquaman estuvo muy buena. Y bueno, están trabajando en lo que viene. Y bueno, decidieron hacer este evento para introducirlo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Bueno, en realidad esto no es un episodio de cómics, ni de DC, ni del fandom. Sí, voy a comentarle un par de cosas que me gustaron. Pero más que todo es por el chisme de lo que quizás ha escuchado usted bastante de los Snyder Cuts. ¿Qué mierda es el Snyder Cut? Pero bueno, un par de cosas que les puedo comentar. Si pueden ir a las redes, lo consiguen en YouTube, lo consiguen en Twitter. El tráiler de La Mujer Maravilla estuvo muy bueno. El intro sobre la película de Black Adam, que es un villano de Shazam, y lo va a hacer Dwayne Johnson, La Roca. Yo particularmente creo que va a ser como Robert Downey Jr. para Tony Stark de Iron Man. O sea, el tipo nació para ese personaje y así fue, va a ser La Roca. Me parece que va a ser ojalá sea una película, no la caguen. Y bueno, el tráiler de Suicide Squad, una mierda, no me pareció mucho, no sé, no me llama la atención. El tráiler de Batman, sí, estuvo bastante interesante. Si quieres saber más sobre lo que se habló en pues, sobre Robert Pattinson, este vampiro que ahora se convirtió en Batman, puede ir al episodio número 7 de este podcast, donde hablo sobre él. Puede refrescar y luego puede volver o puede escucharlo después de este episodio. Y bueno, y una de las cosas que se habló fue sobre el Snyder Cut. Y usted se preguntará, ¿pero qué mierda es el Snyder Cut? Bueno, voy a refrescarle. La película de Batman v Superman, que sería, primero fue Superman, ellos también trataron, ojo, DC también trató de crear su universo cinematográfico, empezar a hacer películas para hacerle competencia a Marvel, que le fue muy bien, y yo creo que se atoraron, ese fue el problema. Hicieron Superman y después se tiraron Batman v Superman así de repente, donde la gente, pero ¿por qué se van a pelear y tal? ¿Por qué versus? Y bueno, fue todo un despelote sin una buena introducción. Y bueno, el caso es de que esa película la dirigió Zack Snyder. La película terminó, tuvo buena taquilla, pero tuvo sus críticas. Y Zack Snyder lo primero que dijo fue el director. Dijo, coño, lo que pasa es que esa película iba a ser mejor, pero fue puta productora, metió mucho la mano. Ok, cuento corto. Luego viene la Liga de la Justicia, donde ya comenzaron a construir este grupo de están los superhéroes armados, que lo conocemos muy bien todos, ¿no? O sea, si usted no, tampoco vio los superamigos, no, usted no tiene nada, pero, o sea, bueno, ya pues haga esa piedra usted, ¿no? También. Pero el caso es que trataron de hacerla y esa película sí tuvo una crítica mucho más fuerte. La taquilla no estuvo tan buena como la anterior, ni tampoco como se esperaba. No entiendo que estuvo mala, o sea, igual, no voy a buscar los números cuánto fue la taquilla, pero sí recuerdo en su momento que igual fue una millonada, pero no fue lo que se esperaba y no fue superior a la otra. Y volvió a pasar, algo pasó, algo particular, digamos, algo más extremo en este caso. Esta película, Zack Snyder no la terminó, el director, porque una de las razones fue que su hija se suicidó, entonces, bueno, entre la depresión y la vaina, se suma de que, no es para menos, ¿no? Se suma de que la productora estaba volviendo a meter mano, como había hecho en la anterior, y Zack Snyder me dice, ¿sabes qué? Agarra usted su película, se la mete por el culo y la termina, yo me voy para coño. Ya había avanzado muchísimo. Y el estudio, DC, busca a Joss Whedon, el director de las primeras películas de Avengers, y dice, mira, tú que eres un machete en estas películas, que la primera fue un reviente, ven y arréglame esta vaina y hazla. ¿Qué pasó? Que Joss Whedon no terminó solamente la película, prácticamente la rehizo. Cambió la historia, cambió artes conceptuales, regrabó un sinfín de escenas de lo que ya había hecho Zack Snyder y terminó la película. Y sucedió lo que pasó. La película no fue muy, muy heavily, o sea, criticada por el fandom. No dio los números que tenía, etcétera, etcétera. Y eventualmente, inclusive hubo la consecuencia de que actores como Henry Cavill dijeran, no, no voy a ser más Superman. Ben Affleck arrugó después de que ya tenía el proyecto de hacer una película de Batman en solitario, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿verdad que se ha puesto un episodio así, cinéfilo? Más aún con lo que tengo más adelante. Bueno, sucede lo esperado. Se empieza a viralizar en las redes o Zack Snyder vuelve a publicar al tiempo. Cuando se empieza a recuperar, ¿no? Como les recordé, estaba ausente por lo de la hija. De que bueno, de que esa película pudo haber sido mejor, se lo hubiese terminado él, bla, 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 bla. Empieza a rodar un rumor, eso fue el año pasado, comienza el año pasado, si no me equivoco, comienza a rodar un rumor de que él tenía sus cortes grabados y que parecía, o sea, lo que él tenía grabado era mucho mejor. ¿Sabes qué? Cuando con las películas nuevas, ahora, no tienes una, las compras en Bluetooth, por ejemplo. Siempre había un bloque adicional y que Director's Cut, o sea, como que cuestiones adicionales o que había grabado el director, como escenas extras o ese tipo de cosas. Se empieza a rumorar eso, y para echarle más leña al fuego, el tipo a los meses dice que sí, que él tiene su. Me imagino que quizás se aguantó, ¿no? Y quería llegar a un acuerdo con el estudio de decir que tengo y que no tengo. ¿Que por qué las tiene? Porque era el director, claro que las tiene, o sea, no hay problema. Dice, sí, yo tengo mi Snyder Cut, y casi que dijo, y no se imaginan lo arrecho que es esa mierda, amigo. Y bueno, ahí es donde comenzó la viralización más fuerte, porque se creó un hashtag que se llamaba Free the Snyder Cut. Y eso fue lo que reventó el boom. De ahí, bueno, yo me entero de este chisme ahí, no es que no me guste, pero me entretengo. Me entero es ahí, como a mitad del año pasado, con ese hashtag Free the Snyder Cut, y me vengo todo este cuento de cómo vino. Comenzando este año, o final año pasado, comenzando este año, Zack Snyder llega a un acuerdo con DC y dice, miren, sí, vamos a preparar, como ganas de levantar la cosa, vamos a preparar la versión que hubiese pasado si Zack Snyder hubiese sacado su película, cómo hubiese terminado. Y él empezó a revelar como una especie de escenas. Por ejemplo, la muerte de Superman, para, o sea, por ejemplo, Henry Cavill vestido de negro. Entonces se preguntará, coño, ¿se ve muy malandro negro? No, no, no es porque se ve muy malandro negro, es porque así fue en los cómics. En los inicios de los 90, la muerte de Superman fue un evento rechísimo dentro de la historia de DC. Y no le voy a spoilear cómo Superman va y viene y revive, pero cuando él regresa, el pelo largo y vestido en un traje negro. Entonces, de ahí lo citaban. Otras cosas como el villano fuerte que se llama Darkseid, que sería como un equivalente a Thanos en Marvel, para no entrar en muchos detalles. Steppenwolf, el villano que sale, de hecho, en la película, el diseño lo mejora, está mejorado, está diferente. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que empieza a revelar esto y dice, mira, sí, al parecer tiene material, no necesita inclusive preparar mucho porque como que estaba todo listo. Si acaso preparar algunas cosas con CGI, si acaso terminar algunas ediciones. Rara, si acaso necesitaría regrabar unas escenas, que esto nunca se confirmó, si de verdad las necesitaba regrabar, porque parte de lo que alborotó el hashtag viral a finales del año pasado fue que el mismo Henry Cavill, el actor, el que hizo, el morenito que hizo de Cyborg, el mismo Ben Affleck, se sumaron, el que hizo de Flash, se sumaron al hashtag y que Free the Snyder Cut, entonces, coño, esa vaina daba más, le daba más peso a la cosa, ¿no? Y ellos estaban dispuestos a colaborar si hacía falta, pero creo que con la pandemia no hizo falta. Y bueno, confirmó de que tenía 4 horas, 3 horas y media, mucho más de 3 horas y media, casi 4 horas de material. Y bueno, entre tanto, tanto, poco a poco, con esto de la pandemia, ellos llegaron al convenio de que no iba a ser una película, o sea, fue evolucionando, sino que lo mejor podía ser un formato serie, y finalmente llegaron de que probablemente sí vaya a ser una sola entrega, o dos. Yo creo que todavía no se definió tampoco aquí en el fandom si va a ser unas dos películas o si va a ser una serie de 4 episodios, o qué mierda. Pero va a ser entregado a través de HBO Max, y ya no va a ser en cine, sino bueno, HBO Max, con su lanzamiento de su plataforma, otra más plataforma, va a dar inicio con esta vaina. Lo que sí anunciaron en el fandom es que en los países donde no vaya a estar disponible HBO Max, ellos van a buscar cómo distribuirlo a través de otra plataforma. A lo mejor como Amazon Prime, o a lo mejor a través de, por seguro Netflix no, y por seguro Disney Plus tampoco, porque la competencia prácticamente. Pero sí a través de otra, quizás alguna local, ¿no? Por ejemplo, donde haya Flow, streaming, o donde haya en los países donde estén, ¿no? Qué sé yo. Bueno, anyway, esto nos lleva a algo que meditar, o sea, coño, ¿será esto la evolución del puto cine? O sea, a mí me gustaba mucho ir al cine. A mí me gustaba, de verdad, no voy a decir que iba semanal, ya no como antes, pero sí desde chamo, iba semanal al cine. Si no había una película de alto nivel en estreno, veía cualquier otra y a veces eran aciertos, o sea, y quizás esto será la evolución del cine, ¿no? Estoy diciendo que de repente lo tienes con más comodidad, ¿no? Desde tu casa, ahora tienes un sinfín de plataformas, hay televisores más grandes, que son más accesibles, antes eran imposibles de comprar, o sea, hay un sinfín de vainas, bueno, menos que usted esté en Venezuela, ¿no? Por supuesto, y que es una locura comprar un televisor y que es una locura inclusive tenga luz para prenderlo, o sea, no hay internet, no hay luz para prenderlo, ni menos internet, menos televisor, o sea, bueno, ni lo menciono, o sea, pero me pregunto, ¿será esta la evolución? Porque los cines siguen cerrados. Eso de los autocines ha sido una locura, por muy mucha tecnología que quieran. O sea, volver a los 50, yo no sé cómo lo ve usted, ¿no? Sin contar lo que pasó con los precios en Caracas, ¿no? Los que están en Venezuela, los que vieron eso en Venezuela. Pero indiferentemente de eso, a mí no me parece muy cómodo. Quizás antes sí, o antes para meterse un hola bebé, un maniculiteteo ahí, pa, 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 con la jeva. Pero, oye, una pantalla por muy gigante que sea dentro del carro, viéndola a través del vidrio, anda a mamar. O sea, no, pues. Yo por lo menos me pararía afuera, me sentaría afuera en el carro para verlo así grande, tipo un teatro gigante. Pero no sé qué tan cómodo e incómodo, por muy de que el sonido se pueda alinear con el del carro o la cornetita, no sé, no lo sé. Es una experiencia, sí, pero para toda la semana. Si usted tiene alguna opinión diferente, déjenlo en los comentarios, usted es libremente de hacerlo. Bueno. Volviendo a esto, ¿por qué traigo esto? Oye, es que ha habido muchas películas que se han retrasado el estreno debido a lo de la pandemia. Los cines están cerrados, por supuesto. Por ejemplo, Wonder Woman, hablando del DC Fandom, Wonder Woman 1984,
Su anuncio original era el 13 de diciembre del año pasado. Échale bola. Luego, no, primero, era el 1 de noviembre del año pasado. Lo movieron al 13 de diciembre. Luego lo movieron con lo de la pandemia al 5 de junio del 2020. Y ya ahorita aquí lo anunciaron que había sido vuelto a re ser retrasado el 2 de octubre del 2020. O sea, fíjate todo lo que han retrasado por el pelo. Así fue con Black Widow. Que coño estoy esperando Black Widow. Que no estamos esperando a Scarlett Johansson en cuero a tirar madrazos. O sea, así hicieron, por ejemplo, con la película de Bond. Así hicieron con A Quiet Place 2. Bueno, o sea, pare de contar cuántas películas no han retrasado. Una, de hecho, que es una locura, fue Tenet, que estaba bastante esperada en la película de Christopher Nolan. Y Christopher Nolan simplemente le quitó la fecha. Dijo, ¿saben qué? Yo no voy a estrenar esta mierda. Quítame, la retrasó un par de veces y digo, ya no quiero estrenarla, ¿no? Porque él sí está cerrado a que a abrirla, a estrenarla solamente en los cines. Porque no solamente por un tema de cuánto pueda facturar en dinero, sino también por un tema de medir tu audiencia, ¿sabes? Ya voy para pa allá, voy porque lo digo, lo de medir la audiencia. Es una opinión personal desde mi ignorancia como espectador. Yo no soy especialista en cine, pero soy un coño. Me gusta ver películas, pues. Más que todo era por la cuestión de que el primer punto de cine de más taquilla siempre ha sido China. De bolas, por el volumen. China es demasiado grande. Y China era el principal que estaba cerrado. Bueno, y ahora es el primero que está abierto. Pero sin embargo, los cines en el mundo siguen cerrados. Ahora, ¿por qué digo esto? Disney tomó una decisión con una película, con la película de Mulan. Mulan, creo que todos también la estábamos esperando. Y bueno, Disney Plus, Disney arrancó su plataforma, Disney Plus el año pasado, y ya anunció la salida para Latinoamérica en noviembre de este año, que yo la estoy esperando como loco, porque Disney tiene varias subcompañías, ¿no? Y es dueño de muchas cosas, entre ellas mis dos favoritas, Star Wars, y no Fox, pero Fox de Los Simpsons. Y les cuento que los 30 temporadas de Los Simpsons están dentro de Disney Plus. O sea, me voy a poner los ojos, me van a quedar como el de Los Simpsons viendo otra vez todos los capítulos al principio y fin. Anyway, el caso es que ellos decidieron hacer esto con Mulan. Y decidieron hacer de que Mulan, de que Mulan, ¿qué hicieron? De que Mulan ya no se va a estrenar solamente en cine. Sí se va a estrenar en cine solamente en aquellos países donde ya los cines estén abiertos. Pero la van a colocar en su plataforma. No en la plataforma, sino en streaming. O sea, tienes que tener ya el acceso a Disney Plus, o sea, pagar tu mensualidad. Dentro de Disney Plus, la película va a estar on demand para ser comprada, adquirida. Y va a costar, en Estados Unidos, no se ha anunciado cuánto va a costar en otro lado. Quizás adapten el precio de repente por tipo de país o por región, no sé. En Estados Unidos va a costar $30 adquirir la película. No, no como las demás, de que las puedes comprar $12, $19, la puedes rentar $2, $4. No, la vas a adquirir solamente $30 para ver la película y va a estar en la plataforma. Entonces tienes que entrar a la plataforma, pagar tu mensualidad, luego pagar $30 para ver la película. Y bueno, va a estar en cine donde vaya a estar disponible en cine. Y no hay anuncio de que, a lo mejor deberían hacerlo para evitar el adelanto por piratería y esto. No han anunciado si va a estar disponible en alguna otra plataforma. Por ejemplo, a través de Amazon Prime, a través de la PlayStation Store, etc. Pero aquí está lo interesante. Verga, ¿estamos dispuestos a pagar esa plata por ver la película? Ya va. Yo sé que a lo mejor usted lo primero que dijo fue, no huevo nada, no, o sea, mierda, para ver, ni que fuera qué, qué tal. Pero póngase a ver esto usted. Si usted va para el cine, o vamos a generalizar, bueno, en Venezuela es una locura igual, todo no tiene forma ni pie ni cabeza, pero vamos a generalizar todos los que estamos fuera del país. Si usted va al cine, más lo que gasta en transporte, diferentemente en transporte público, en su carro, en la gasolina, va al cine, compra unas palomitas o unas cotufas o un popcorn, como le dé la gana de llamarlo, compra un chocolate, se lleva a la novia, a la querida, a la mujer, a la esposa, se lleva a los muchachitos, un muchachito suyo, al otro, al que está conquistando, al que usted tiene ahí, las del señor, o sea, ¿me entiende? O sea, va en un grupo. Eso lleva una plata, lleva una plata. Y yo creo que se debe llevar, por lo menos, por persona, dándolo a media chiquita, unos 15 a $20 por persona, por ir al cine. Y aquí están hablando de $30, pero $30 usted la puede rentar o la puede adquirir, probablemente sea tipo pay-per-view en DirecTV, que es lo que estamos acostumbrados, 24 horas disponibles para que la vea cuando le dé la gana. Y se sienta y puede agrupar a la cantidad de personas para verlo. Tiene la comida en su casa, puede hacer las cotufas en su casa, ponerle pausa, comer lo que quiera al bebé, puede ir al baño, etcétera, etcétera, etcétera. Suele sonar el sonido que le dé la gana, con la comodidad que usted quiera, a la hora que usted quiera. Y si agrupa, que ahí es donde está la clave de éxito, si agrupa muchas personas, ya $30 no le va a parecer tan caro. Entonces, aquí está la clave del éxito. Si usted quiere ver una película on demand y si a lo mejor será la evolución del cine. Yo creo que no. Yo creo que esto, bueno, ellos, el CEO de Disney lo anunció cuando anunciaron esto de Mulan, que creo que se estrena en el mes que viene, en septiembre o en octubre, no recuerdo la fecha de Mulan. Pero aquí la cosa, volviendo a lo que les comentaba de Tenet, de Christopher Nolan, que no mides la audiencia, porque no puedes medir cuántas reproducciones tuviste, pero no vas a medir cuántas cabezas o cuántas personas vieron la película sentados al mismo tiempo. Y por supuesto, volviendo a la facturación, claro, o sea, bueno, ok, está bien, ellos quizás echaron un número, por supuesto que son expertos en hacer dinero, eso no tenemos duda, pero llegaron a la conclusión de que, bueno, me parece que este número es razonable porque es lo que puedes meter tres, cuatro personas, una familia estándar, cuatro o cinco personas pueden disfrutar la película y a lo mejor lo pueden calcular por averaje. Entonces, conclusión, ¿a qué llegamos a esto? Bueno, primero, señor, no sea tacaño, ¿sabes? Si usted está trabajando y usted está echándole bola y usted, yo sé que usted está mandando plata para Venezuela para ayudar a su familia, también agarre un poquito y écheselo encima. O sea, no sea, agárrelo. Yo sé que usted va a decir, pero es que tacaño eres tú, no, señor. Yo era economista, que es diferente. Hay que saber distribuir la economía. Es diferente. Pero pichirre jamás. O sea, pero sí puede hacerlo, sea inteligente. Bueno, póngase de acuerdo con varias personas y la ven en grupo si la quieren ver a Juan Mulán. Vistiéndose de chino, porque es una china. No le voy a espolear, pero si usted no la vio en el año ¿qué? 98 o algo así, fue en Mulan, usted es bien irresponsable también. No creo que sea la evolución del cine completamente. A lo mejor, probablemente, esto sea obviamente un cine de emergencia. Les decía, no, les decía ahorita, el CEO de Disney lo anunció, que estos son solamente movimientos de emergencia para adaptarse a la pandemia por estos tiempos y eventualmente el cine, la experiencia del cine va a estar disponible, va a estar siempre abierta. Uno de los negocios más fructíferos del mundo no va a caer así. Y hay gente que todavía le gusta la experiencia de no solamente de salir, compartir, sino estar sentado y comer unas cotufas, un ambiente diferente, sino también de una buena pantalla, de un buen sonido, de una experiencia. Probablemente ellos vayan a evolucionar un poco más para atraer a la gente, ¿saben? Más 3D, más 4D, esta experiencia con aire y con vientito y chorritos de agua. Pero bueno, ya eso lo veremos poco. Y así que bueno, tengamos paciencia, nos toca seguir disfrutando de los gadgets que tenemos en la casa, nos tocará ahorrar algo de dinero para invertir en uno de ellos y bueno, de repente se joda en el futuro, no salgo más, más nunca. Ah, bueno, ¿quieres que salga? Yo no quiero salir. Así que veremos cómo va. Y hasta aquí este episodio de Polifacético, el podcast. Permítanme solamente recordarles. Oye, este episodio estuvo interesante, ¿vale? Lo escucho editando y dije, pero por favor, pero qué fervor cinéfilo, qué fervor, qué seriedad en el asunto. Como ya les dije, este episodio fue grabado desde un cautiverio en alta mar y no es que estoy preso en Alcatraz, pero se siente como igual. El problema es que si me estuvieran cerquita de la orilla no me puedo tirar a nadar a escaparme porque no sé nadar y me ahogaría en el camino. Entonces, mi cuerpo se lo más triste es que no lo van a conseguir, ni siquiera para decir con este si es pendejo. Les recuerdo que pueden seguir este podcast en Anchor.fm, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Pueden seguirme en mis redes sociales en arroba Rafael Morrell con dos R's y dos L's. Y de igual manera en Facebook como Rafael Enrique Morrell. Siguen viendo películas, siguen disfrutando las series. Es un ambiente muy bonito, es el séptimo arte. Así que no podemos hablar de películas cuando quieran. Dejen en la caja de comentarios sus comentarios al respecto. Nos seguimos viendo en la próxima. Pórtense bien. Chao, chao.